Este noticiero es auspiciado por Mesa Law, firma legal de inmigración que asiste a comunidades latinas y de inmigrantes en temas relacionados a leyes de inmigración como residencia, deportación y ciudadanía. Conoce más en mesalaw.com.
Buenos días, es jueves 12 de noviembre en ¿Qué hay de nuevo en New Hampshire?, tu dosis diaria de noticias en español. Soy María Aguirre, productora para la estación de New Hampshire Public Radio. Comenzamos contándote el estado de la pandemia del COVID-19 en New Hampshire. Se reportaron 233 nuevos casos de COVID el miércoles y el número de pacientes hospitalizados aumentó a 69, ya que el contagio comunitario del virus se ha amplificado. Los expertos dicen que esto es la fuente principal de las nuevas infecciones. El estado también reportó 3 nuevos fallecimientos vinculados al COVID, lo que lleva el total de muertes en el estado a 492, desde que empezó la pandemia. Según funcionarios de salud, 2 de los que fallecieron eran residentes del condado de Sullivan y el tercero vivía en el condado de Coos. Todos los condados de New Hampshire ahora se clasifican por tener niveles sustanciales de contagio comunitario de COVID-19. Por sustanciales, el estado explica que hay más de 100 casos por 100.000 personas. Los condados de Carroll y Cheshire recientemente cruzaron el límite. El condado de Coos, que se vio poco afectado a comienzos de la primavera, ahora tiene la mayor tasa de contagio en el estado. Un brote de COVID-19 en un centro para la tercera edad en Newport resultó en 23 contagios y 3 fatalidades. El Woodland Care Center dijo que su personal se ha convertido en la principal preocupación, con 9 miembros en aislamiento luego de haber resultado positivo para COVID. También, esto ha creado reacción para aquellos empleados y sus familias en la comunidad. El administrador de Woodland, Chris Martin, dijo que uno de los hijos de un empleado fue enviado de la escuela a casa, a pesar de que ella, la mamá, no dio positivo en la prueba. Algunas parejas de los empleados también fueron enviadas del trabajo a la casa.
I wasn't expecting all of that community stigmatization and how COVID fatigue folks are and how that's affected our staff.
Martin dijo que no se esperaba esa estigmatización en la comunidad, pero también dijo que el estado ha sido de mucha ayuda al intervenir en dichas situaciones. Vermont decidió cancelar todo viaje no esencial al estado mientras los casos de COVID-19 aumentan alrededor del país. La política previa de viajes permitía que ciertas personas de los condados del noreste entren a Vermont sin tener que hacer cuarentena. Todos los condados de New Hampshire ya estaban restringidos en esta lista desde el pasado mes. En una conferencia de prensa el martes, el gobernador de Vermont, Phil Scott, dijo que ahora serán más estrictos con las reglas.
We're temporarily suspending our travel map and requiring a 14-day quarantine.
Vermont va a solicitar cuarentena de 14 días o 7 días de cuarentena con resultado negativo para todo viaje no esencial a Vermont. Scott, un republicano, dijo que la policía estatal y otros funcionarios de seguridad pública realizarán chequeos al azar para asegurar que las instalaciones de alojamiento cumplan con las nuevas guías. La ciudad de Manchester dijo que le va a pagar retroactivamente a un oficial de la policía que fue despedido por hacer comentarios racistas. Aaron Brown fue despedido luego de enviar mensajes racistas a su esposa en un celular del gobierno y por acciones similares. La Unión de la Policía solicitó su despido, pero un mediador independiente dijo que aunque su conducta fue atroz, él no podía ser despedido. En una declaración, el departamento policial dijo que le otorgó a Aaron Brown un pago retroactivo significante. Reportajes del periódico Union Leader demostraron que la cantidad era mayor a $130,000. Originalmente, el departamento tuvo que reintegrar a Brown, pero el mismo departamento no comentó si Brown había regresado a su trabajo y con qué capacidad. En lugar de reemplazar Columbus Day con Indigenous People's Day, quiere decir Día de las Personas Indígenas, como pedían ciertos defensores, la ciudad de Manchester reconocerá ambas festividades a partir del próximo año. Anoche, el comité de concejales votó para marcar el primer lunes de octubre como Indigenous People's Day y mantener el segundo lunes como Columbus Day. Esta decisión fue vista como una decepción para Denise Pollue. Ella es una vocera de la comunidad de Cowessuck de las personas Pinocu Abunuki.
As much as we appreciate the city of Manchester trying to take a neutral stance and appease everybody, I just feel that more could have been.
Pollue dijo que al continuar honrando a Cristóbal Colón, se minimiza el rol que tuvo al matar muchos nativos. Ella piensa que el Estado pudo hacer más. Los que apoyan la decisión dicen que marcar ambas festividades asegura que las contribuciones de los italoamericanos sean reconocidas. Las áreas para esquiar fueron repentinamente cerradas el pasado marzo debido al COVID-19, pero pronto reabrirán bajo una nueva guía estatal. Los cubrebocas serán solicitados, las cabañas y sitios de alojamiento tendrán capacidad limitada, los esquiadores tendrán que ponerse las botas en el carro y algunas áreas necesitarán reservación previa y compra de tickets en línea. Los esquiadores deben anticipar largas líneas debido al distanciamiento social. Jessica Keeler, presidenta de Ski New Hampshire, dijo que su meta es evitar que se arme una muchedumbre.
The biggest thing that we're trying to tell people is the know before you go message. Have a plan. Make sure you do your homework before you leave your house.
Keeler dice que lo que le tratan de decir a las personas es que planeen con anticipación la visita a las áreas. También dice que ella ha escuchado reportes de ventas altas de pases para la temporada, ya que es posible que los tickets para esquiar un solo día sean restringidos. También dice que ella ha escuchado reportes de ventas altas de pases para la temporada, ya que es posible que los tickets para esquiar un solo día sean restringidos. Los managers de áreas de esquí esperan que las actividades de recreación al aire libre durante la pandemia reactiven la actividad económica en las montañas. New Hampshire quiere que la Fuerza Aérea financie la asistencia de agua potable en 3 casas cerca de la ex base aérea de Pease. Esto es parte de una disputa sobre si la Fuerza Aérea debe o no respetar los límites estatales de los químicos tóxicos conocidos como PFAS. La Fuerza Aérea lleva años limpiando en Pease, donde los químicos de la espuma contra incendios se filtran el agua de pozo. Los químicos no están sujetos a regulaciones del gobierno. Entonces, la Fuerza Aérea sigue guías de salud que son menos restrictivas de lo que New Hampshire considera seguro. Los funcionarios del Estado y miembros del Consejo le pidieron a la Fuerza Aérea que sigan estándares estatales sobre los químicos. La Fuerza Aérea dijo que solo los considerará parte de su limpieza para los próximos 2 años. La ex legisladora estatal, Mindy Messner, ha trabajado con este asunto por años y dijo que es inaceptable.
We're still concerned about the fact that people in Newington are drinking water that the state of New Hampshire says is not safe for them to drink.
Ella dice que sigue siendo una preocupación el hecho de que personas en Newington están tomando agua que New Hampshire dice que no es segura para tomar. El estado está proveyendo fuentes alternativas de agua potable para 3 casas que tienen pozos de agua insegura. El gobernador Chris Sununu quiere que la Fuerza Aérea cubra el costo de ese trabajo. Esto fue todo por hoy, jueves 12 de noviembre. ¿Qué hay de nuevo en New Hampshire? Es una producción de New Hampshire Public Radio junto a The Granite State News Collaborative, apoyado por Solutions Journalism Network y el New Hampshire Charitable Foundation. Este noticiero es escrito, producido y locutado por María Aguirre, edición de Daniela Vidal Ali. Gracias por escucharnos. Mañana regresamos con más noticias en español.